Atenta invitación. La Iglesia de Cristo que se reúne en 3103 North High School Road, Indianapolis, Indiana, le invita a sus reuniones de estudios bíblicos y adoración a Dios. Domingos 9:30 y 10:30 a.m. También a las 5 y 6 p.m. Los miércoles a las 7:30 p.m. Contamos con estudios bíblicos en las casas. Nos adaptamos a su horario. Venga, traiga a sus amigos y familiares. No falte, Iglesia de Cristo.
Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa en vivo. Desde la página de rangel.com, la siguiente hora es de un estudio en vivo con el hermano en Cristo, Andrés Pan, quien está trayendo a ustedes temas sencillos para evangelización. No dude en comunicarse con nosotros para ayudarle en el estudio bíblico. Escriba a andrespan9@gmail.com y denos a conocer sus inquietudes espirituales. Le invitamos a visitar las páginas de www.edrangel.com y www.andrespan.es.tl, donde encontrará material y vínculos de interés para su vida espiritual. Recuerde, cada jueves a las 9, tiempo centro, estamos transmitiendo en vivo su programa de la Palabra de Dios. Invite a sus conocidos, no se lo pierda.
Esta noche vamos a tener un estudio muy interesante, como todos los estudios de la Palabra de Dios, y vamos a hablar sobre lo que aconteció un día que Él estaba enseñando. Ese será el tema de nosotros esta noche. Esto que vamos a presentar pasó después de que aquel hombre, aquel oficial del rey, vino a Jesucristo, posteriormente Jesucristo, andando por el mar de Galilea y escogiendo a los hombres aquellos, invitándolos a que fueran pescadores de hombres. Ahora lo vemos, aconteció un día que Él estaba enseñando. Pues encontré un versículo muy interesante ahí en Lucas capítulo 5, versículo 17, y ese es el versículo que nos va a mantener ocupados esta noche. Vamos a ver ahí al menos unos puntos que nos van a ayudar en nuestra exposición esta noche. Está conmigo Octavio. Octavio es mi hijo menor, él tiene 15 años. Mi esposa en esta noche no los acompaña, pero Octavio estará encargándose del chat. Estará encargándose de saludarles ahí por la sala de charlas.
Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Le damos gracias también porque nos permite estar aquí. Y que disfruten el mensaje.
Bien, abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5 y versículo 17. Lucas capítulo 5 y versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados ahí los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La frecuencia, hermanos, con que Jesucristo enseñaba lo llevaba a estar este día ahí. Aconteció un día. Este no era un día como el día del reposo, este no era un día domingo tampoco, sino que era otro día de la semana, cuando Jesús estaba enseñando ahí. Todos nosotros sabemos que las reuniones de los judíos eran cada sábado, sin embargo, por algunas escrituras, entendemos que podían acudir al templo o a la sinagoga en otros días. Tenemos un ejemplo ahí en Lucas capítulo 13 y versículo 14, si me acompaña usted, Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que deben de trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Ahí lo que queremos recalcar es que este hombre dice, seis días hay en que deben de trabajar, en estos vengan pues y sean sanados, no en día de reposo. Bien, pues otro dato encontramos en Mateo 26, versículo 55, dice que en aquella hora le dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han venido y han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día, dice, me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendieron. Ahí el Señor Jesucristo nos deja ver que cada día se sentaba enseñando en el templo. Así de que aconteció un día que él estaba enseñando, nos lleva la idea de que había una enseñanza frecuente, continua, cada día. Pudiéramos acordarnos también, ¿por qué no hacerlo?, de los hermanos en el primer siglo. ¿Sabía usted, amado amigo, amado oyente que está allí entre nosotros, escuchando este mensaje? ¿Sabía usted que en el primer siglo, hermanos, gustaban de tener una comunión muy frecuente? Cuando nosotros leemos allá en Hechos, capítulo 2:42, mire lo que dice ahí. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué tan frecuente estos hermanos hacían estas cosas? Bueno, el versículo 46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí aprendemos algo muy hermoso, de que la comunión y el amor entre los hermanos y el amor a los servicios de Dios los llevaban a tener una comunión muy frecuente, de tal manera que pudiera ser día tras día. Ahora, cuando hablamos de los apóstoles, ellos predicaban continuamente y por eso constantemente tenían problemas con las autoridades religiosas. Dice allá en Hechos capítulo 4, versículo 18 y 19, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenían que hacer un juicio los judíos que estaban mandando a Pedro y a Juan, que ya no predicaran en el nombre del Señor. Tenían ellos mismos que hacer un juicio y decir claramente si era conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero era porque ellos predicaban constantemente a Jesucristo como resucitado. Dice el versículo, en el capítulo 5, versículo 42, mire lo que dice, 5:42. Y todos los días, dice, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ahí está, pues, la clave. Y todos los días estaban los apóstoles enseñando al Cristo. Es muy importante, amados hermanos y amigos, que tomemos esto como una enseñanza para nosotros. La aplicación es que en cualquier día de la semana, predicar y oír la palabra de Dios es cosa muy buena si se hace bien. Aquí en Indianápolis tenemos la alegría de tener diferentes estudios casi cada día de la semana. La edificación demanda estudios continuos. Y cuando se estudia, frecuentemente se abren opciones a las personas que desean conocer de Dios y hay más oportunidad de crecer en el Señor. ¿No le parece? Así de que llevémonos esto en nuestra mente. Es bonito el estudio. Es muy, muy hermoso podernos levantar en la mañana y tener en cuenta primero a Dios. Es muy bueno poder planear un estudio con alguien en el día que nos levantamos. Otro punto, amados hermanos, aconteció un día que él estaba enseñando y usted puede ir al versículo 19 y darse cuenta que de donde el Señor estaba enseñando era un lugar informal. Este es nuestro segundo punto, el lugar informal, desde donde enseñaba. Uno de los lugares más apropiados para enseñar en todos los campos usó Jesús nuestro Señor, y esto era la casa. Versículo 19, podemos leer también en Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice ahí la escritura en Lucas 5:19, mire, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Estamos hablando del mismo momento. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Está hablando de algo que sucedió en ese momento que Jesús está enseñando en la casa. Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Así de que estando en casa, Jesús les predicaba, les enseñaba la palabra de Dios. Se esperaría que el gran maestro enseñara en lugares públicos y de importancia, pero Jesús lo hacía desde muchas partes, y un ejemplo es la casa. La casa no era precisamente el lugar desde donde enseñaban los catedráticos. ¿Usted sabe desde dónde enseñaban los catedráticos? ¿Desde dónde enseñaban los religiosos importantes? Pues podemos darnos una idea cuando leemos allí en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 9. Mateo 23, versículos del 1 al 9 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo más, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues, ¿qué hacen? Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas. Y también, dice el Señor Jesús, aman las primeras sillas en las sinagogas y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, es el que está en los cielos. Fíjense aquí lo que está mencionando el Señor Jesucristo, donde enseñaban las personas importantes. En la cátedra de Moisés, en otras palabras, en el lugar donde Moisés se sentaba, o donde ellos hicieron un asiento para Moisés, desde ese momento, desde ese lugar, enseñaban los escribas y los fariseos. Todas las obras que ellos hacían era para ser vistos por los hombres. Ellos amaban los primeros asientos en las cenas y también las primeras sillas en las sinagogas, así como amar las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Y Jesucristo hace una advertencia a sus seguidores, especialmente a los apóstoles, que fueron grandes hombres. Fueron grandes hombres. Dice el Señor: ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y ustedes son hermanos. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es el Padre de ustedes, y este es el que está en los cielos. Qué diferente a la práctica religiosa de nuestros tiempos, donde se le hace caravanas al pastor de la iglesia, y donde se le dice Padre al sacerdote, como si fuera un título pomposo. ¿Cuántos conoce usted que quieren ser respaldados por un respeto y venerados como guías espirituales? Y solo ven seguidores, en sus seguidores solamente ven elementos que los ensalcen y que los engrandezcan. ¿Cuándo se repite esto? ¿Cómo se repite esto? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra y nos sujetamos a los dogmas y a la voluntad de los hombres. Pero qué bueno que estamos estudiando esta noche, porque podemos considerar seriamente el no idolatrar a los hombres que aman los primeros asientos, que aman los primeros lugares, que aman el ser visto por los hombres, antes que por Dios. ¿Por qué Jesús, hermanos, predicaba desde su casa o desde la casa donde él estaba? Porque nada tiene de impropio el dar y recibir una buena instrucción en los mismos lugares en que acostumbramos a hablar con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Recordemos que hay una ley que dice el buen juez por su casa empieza, y esto significa que el hogar tiene fuerte relevancia en la enseñanza, ¿no lo cree usted? Los padres, los tutores o custodios tienen la gran responsabilidad de asegurarse de que esto marche de esa manera. Estamos de acuerdo en que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero el hogar, amado hermano y amigo, es el lugar donde se fertilizan las bases espirituales. Donde crecen las bases espirituales. Donde usted puede vitaminar las bases espirituales. Este debiera ser el principio para una buena enseñanza. La casa, amados hermanos, debiera de ser el principal portal de la enseñanza que gobierna al ser humano. No es así en muchos hogares. ¿Cuántos hogares conocemos que están quebrados por la falta de respeto a los padres, a los tutores, a los custodios, por la falta de respeto a Dios? ¿O cuántos hogares vemos quebrados por la falta de respeto a los hijos? ¿Cuántos hogares vemos quebrados por la falta de respeto al cónyuge? Muchos, muchos, la mayoría. Desafortunadamente, la mayoría de los hogares se quiebran por la falta de respeto, por la falta de principios, por la falta de amor a Dios. Mientras que la casa debería de ser el principal portal de la enseñanza que gobierna al ser humano, se convierte en el principal portal del pecado, de la maldad, de la perversidad, donde hijos ven las cosas inadecuadas que hacen sus padres para ganar dinero. O muchas veces los padres tienen que soportar a los hijos rebeldes, haciendo cosas que hasta el mismo mundo se escandaliza de ellas. Pero nosotros que estamos esta noche escuchando la palabra de Dios, pudiéramos repetirnos una y otra vez, amados hermanos y amigos, mi casa, mi hogar, debe de ser el principal portal de la enseñanza que gobierne mi vida, de la enseñanza de Dios. Mi responsabilidad como miembro del hogar debe de ser dar de mí lo necesario, lo que puedo dar para encaminar a cada uno de los miembros de esa santa institución que es el hogar hacia Dios. Además, amados hermanos, muchas veces las reuniones de la iglesia fueron en casa. ¿Sabía usted eso? Quizás lo sabía, pero mire, ahora vamos a darle una buena refrescada a esto. Fíjese, amado amigo, muchas veces hermanos en Cristo del primer siglo, con la aprobación divina, fueron personas que se reunieron en alguna casa de algún hermano. Había persecuciones y había prohibición de entrar a los lugares públicos, de tal manera que los hermanos se reunían en casas de diferentes hermanos. A veces una casa servía como el lugar de reunión de la iglesia para los días de servicio. En Hechos capítulo 12, versículo 5, encontramos un ejemplo. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, que es la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense, ahí encontramos que cuando Pedro está en la cárcel, la iglesia estaba haciendo oración por él. Recuerde usted que a Pedro Herodes lo tomó preso, había tomado preso a Jacobo y lo había matado, y esto había agradado a los judíos, a los religiosos judíos, así de que mandó a atrapar a Pedro y tenía la intención de hacer lo mismo que hizo con Jacobo, matarlo. Pero un ángel del Señor fue con Pedro en la noche y lo despertó y abrió las celdas y pudo salir Pedro de la cárcel milagrosamente por obra del Señor, que es del Señor Todopoderoso. Ahora, mientras la iglesia hacía oración por Pedro, Pedro todavía no terminaba su ministerio, así de que Dios lo saca de la cárcel de una manera milagrosa. Cuando él viene a la casa de María, la madre de Juan Marcos, que es Marcos el que escribió el segundo evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, los hermanos estaban ahí reunidos, así de que la referencia en cuanto a que la iglesia hacía sin cesar oración por él, es la referencia de esta casa de María, la madre de Juan Marcos. Así de que dice ahí la escritura que muchos estaban reunidos orando. Otro ejemplo, ahí en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo enviando saludos a hermanos y reconociendo a hermanos en Cristo en cuanto a sus labores y su trabajo, al punto de despedirse con esta carta a los romanos, dice en 16, versículos del 3 al 5, saluden a Priscila y saluden a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Ahí vemos a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Ellos usaban su casa para hacer los servicios a Dios. Usaban su casa para reunión de la iglesia. Así de que encontramos ahí, pues, amados hermanos, estos dos ejemplos para que nosotros veamos que la casa jugó un papel muy importante en la iglesia del primer siglo como lugar de enseñanza, de predicación y de adoración a Dios. En Filemón no se me puede pasar, es en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Filemón, Pablo dice, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice ahí Pablo, y a la iglesia que está en tu casa, refiriéndose a Filemón, le está diciendo, y a la iglesia que está en tu casa. Cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, es con el propósito de recomendar a Onésimo, que había sido un esclavo de Filemón y se había fugado, se había escapado. Pablo lo encontró en el camino de la fuga y le predicó el evangelio, y Onésimo vino a servir a Cristo. Ahora Pablo le dice a Onésimo, necesitas regresar con tu amo, que es Filemón, el hermano Filemón. Y ahora Pablo le está enviando una carta a Filemón, donde le pide que reciba bien a Onésimo y que le perdone el hecho de que se haya fugado, porque un amo pues sufría pérdidas cuando se le iba uno de los siervos. Entonces Pablo le está pidiendo esto a Filemón. Pero aquí lo que nos interesa es que en este versículo 2 está mencionando la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón se reunía la iglesia del Señor. Algunas veces, amados hermanos, muchos hermanos llegan a reunirse en su casa, a veces porque son poquitos hermanos y no pueden pagar una renta, no tienen un lugar propio para reunirse. En Ciudad Juárez, de donde yo vengo y prediqué por la mayoría de los años que tengo como cristiano, muchos hermanos que han optado por reunirse en casa propia, en casa particular, para ahorrar lo de la renta y poder así llegar a comprar un terreno y edificar un edificio. Hay muchos hermanos que ya tienen su edificio propio, pero hay otros que no. Aún muchas veces mi familia y yo hemos sido miembros de iglesias que se reúnen en casa particular. Nuestra propia casa ha servido a la iglesia algunas veces para reuniones. Así de que esto es muy bueno y es el punto de referencia desde donde Jesucristo, como dice el título, un día estaba enseñando. Un día estaba enseñando. El tercer punto, amados hermanos, nos enseñará un poco en cuanto a los que estaban siendo como testigos oculares, pero testigos críticos, testigos que iban a criticar muy fuertes. Pudiéramos decir que eran unas personas que tenían toda la intención de encontrar algo malo en Jesucristo nuestro Señor. Y cuando leemos el versículo 17 de Lucas 15, releemos y dice ahí que estaban sentados ahí unos fariseos y maestros de la ley. Siempre el Señor tenía esta clase de espectadores. No era la primera vez, no era la segunda, era muchas veces las que el Señor tuvo que soportar la presencia de este tipo de audiencia. En algunos versículos podemos ver la actitud general de estos críticos que menciona el versículo 17 con relación a los siervos de Dios. Por ejemplo, cuando en tiempos de Juan el Bautista dice que se allegaban con fines erróneos, en Mateo capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres que estaban allí ese día que Jesús estaba enseñando, eran personas que detestaban con mucha facilidad a los demás. En Mateo capítulo 9 versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y también encontramos que este mismo clase de personas se aliaron con paganos en contra de Jesús. En Marcos capítulo 3 versículo 6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Estos hombres se ofendían mucho con la predicación de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15 versículo 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es que hermanos, es muy fácil de entender que cuando una persona anda mal y no quiere hacer arreglos, cualquier predicación que toque el pecado le va a ofender, le va a calar. Muchas personas no quieren dejar el pecado y cuando oyen predicaciones acerca del pecado piensan, me está diciendo a mí, ¿por qué? ¿Por qué me está tirando pedradas? Pero eso es la clave del asunto. Toda persona que anda en pecado, al oír un mensaje en contra del pecado, se va a sentir aludido directamente. Dice ahí la Escritura que se acercaron los discípulos de Jesús en Mateo capítulo 15 versículo 12, y sabes, le dicen a Jesús, que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Y también otra cosa que podemos comentar de estas personas que estaban ahí el día que Jesús predicaba en casa, se acercaban con propósitos negros. En Mateo capítulo 16 versículo 1 dice, vinieron los fariseos y también los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué tal? Señal del cielo querían estos hombres, estas personas. Querían tentar a Jesús. De esa manera, si Jesús no hacía la señal del cielo, ellos pudieran decir, este hombre no es el Hijo de Dios. Y no por nada nuestro Señor Jesucristo lanza unos fuertes lamentos en contra de ellos. En Mateo capítulo 23 versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Al no cambiar, ellos, amados hermanos, desechaban el plan de Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios de Dios, desecharon abiertamente, contundentemente, claramente el plan de Dios. A pesar de la mayoría, muchos creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Juan capítulo 12, versículo 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No lo confesaban, pero muchos creyeron en él. Y no confesaban porque sabían bien que, pues, al confesarlo públicamente, era enemistad contra aquellos que no creían. Ahora, en este día que Jesús estaba enseñando en casa, estaban ahí. No estaban sentados a los pies de él como para aprender de él. Mire, nuevamente leyendo ahí, versículo 17, en la segunda parte dice: y estaban sentados ahí unos fariseos y maestros de la ley. Así de que el propósito de estar ahí sentados no era para aprender de él, sino por lo que se deduce de un texto posterior, estaban ahí para espiarle, estaban ahí para sorprenderle en algo por donde poder acusarle de no ser el Hijo de Dios y poder tener todos los motivos y poder tener todas las pruebas para poder entregarlo a la muerte. ¿Cuántos hay en medio de nuestras asambleas, de nuestras reuniones, que no están sentados bajo la palabra, aunque estén sentados junto a la palabra? Es decir, están ahí en apariencia, pero no están en esencia. Están ahí con propósitos perversos y carnales, pero no están ahí con propósitos espirituales para vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 70, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a ustedes los doce? Y uno de ustedes es diablo, dice el Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, encontramos otro ejemplo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le puede ser quitada. Ahí está, hermanos, los propósitos diferentes a los cuales la gente puede acercarse a escuchar a Jesús. Se acercan a escuchar a Jesús, pero no con el propósito de rendirse a él, sino con el propósito de seguir una vida afanada y preocupada. El caso de estas dos hermanas, la misma sangre, dos hermanas con el mismo hermano, Lázaro, pero muy diferentes en cuanto a su espiritualidad. Y ahí el Señor aprovecha para decirle a Marta que se preocupaba con muchos quehaceres, cuando a él le hubiera agradado mejor que se preocupara por escucharle. Quizás Marta estaba preocupada por atender a Jesús en lo material, pero en ese momento Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, y era mucho mejor que Marta hubiera escogido dejar a un momento los quehaceres de la casa y atender en el servicio al Maestro. Estaba afanada, estaba turbada, estaba confundida, estaba apurada y estaba nerviosa y estaba enojada con María. Pero Jesús le dice que María ha escogido la buena parte y que no le puede ser quitada. O sea, nadie puede quitarnos de escuchar a Jesús. Es un derecho que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie nos puede quitar de hacerlo, a menos de que nosotros mismos queramos. Otro ejemplo, amados hermanos, en cuanto a la mala actitud cuando hay una reunión donde se puede aprender de Dios. Allá en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 48, dice que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, le dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y también conocería que es una pecadora. Entonces le respondió Jesús y le dijo: Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Se llamaba Simón, este fariseo que le invitó al Señor. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Un hombre invita a Jesús a comer en su casa, pero este hombre también tenía una actitud negativa. Tenía una actitud de probar a Jesús. Y la situación está en que entra una mujer ahí arrepentida, dando lo mejor al maestro, demostrando que quería estar bien con Dios. Y esta mujer, con sus lágrimas, enjugando los pies de Jesús, con sus cabellos, besándolo con sus labios ahí en los pies. Cosas, hermanos, que para los judíos son sumamente significativas. Cuando alguien invitaba a comer a alguien a la casa, se le recibía con un beso, se le ofrecía agua para sus pies y se ponía a él mismo o ponía a un sirviente a que enjugara los pies del que estaba llegando como huésped. Simón no había hecho nada de esto, este fariseo no había hecho nada de esto, pero sí estaba criticando duramente la actitud tan comodina, aparentemente, que estaba tomando Jesús. Y el pensamiento de este fariseo era: si este fuera profeta, sabría quién le está lavando los pies y que es una pecadora. Jesús sabía eso. Y tan lo sabía Jesús, amados hermanos, que pudo entender y pudo discernir los pensamientos negros, nefastos, de este fariseo. Así de que se dirige a él y le hace ver que lo que está haciendo la mujer es sumamente apropiado y digno de ser considerado como una gran muestra de amor, y no simplemente el hecho de haberlo invitado a su casa para probarlo como lo estaba haciendo él. Así de que al que mucho se le perdona, mucho se ama. Al que le es perdonado mucho, mucho ama. Pero al que es perdonado poco, poco ama. ¿Y quién sabe esto? ¿Cuántas personas vienen a Cristo pensando: el Señor no me tuvo que perdonar muchas cosas, así de que yo no tengo que demostrar mucho amor? Es falso. Todos los que hemos venido a Cristo necesitamos demostrar lo más posible de nuestro amor hacia Dios. Otros, a diferencia, vienen a Cristo sumamente arrepentidos, han hecho muchas cosas negras, han cometido mucho pecado, pero están sumamente arrepentidos. De tal manera que todavía pasan 10, 20 años fieles a Dios y todavía están pensando que le deben mucho al Señor. Y le demuestran el amor, siendo fieles a Dios, asistiendo, poniendo en primer lugar a Dios antes que las cosas. Así de que qué gran lección tenemos aquí. Aquellos críticos que estaban ahí, aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, no habían venido a los pies de Cristo, sino que habían venido solamente para buscar en qué manera hacerlo caer. No cabe duda, amados hermanos, que para ellos es como un cuento que les entretiene, no como un mensaje que les pueda llevar a la vida eterna, sino como un cuento de la Cenicienta o de la Caperucita Roja o de la Blancanieves. No tienen ellos inconveniente en que se predique ante ellos con tal de que no se les predique a ellos. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestras aulas? ¿Cuántas veces pasa esto en nuestros techos, en nuestros salones de enseñanza? Pero podemos decir, hermanos, que estos fariseos y estos escribas habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y aún de Jerusalén, de todas las partes del país, y todos parecía que tenían el mismo propósito. Sin embargo, Cristo siguió con su obra de predicar y de sanar en ese mismo lugar, a pesar de que veía ante sí a aquellos fariseos que, como él sabía muy bien, despreciaban sus enseñanzas y procuraban tenderle lazo para hacerlo caer. Mire, amado hermano y amado amigo, estamos llegando a la conclusión de esta lección. Reflexione muy bien en lo que hemos platicado esta noche. Hemos platicado de lo que pasó un día que Jesús enseñaba en casa. Hemos visto cómo es importante venir a Jesús con una actitud correcta, no una actitud incorrecta. Usted puede oír la palabra de Dios, y esto es gracias a la predicación misma. Cuando usted oye, se repite el cuadro que nos trajo ocupados estos últimos minutos. El hogar es un lugar tremendo desde donde se aprende todo lo necesario en la vida de la persona. La palabra de Dios puede ser predicada desde ahí como un lugar aprobado por Dios. Los críticos pueden ser de dos grandes clases: los que van a criticar al predicador y los que van a criticar a usted que pone atención en las cosas de Dios. La clase de críticos que tuvo Jesús fueron perversos. Muchos críticos lo harán para tratar de destruir la confianza en la ayuda de Dios, la confianza en la palabra de Dios. Pero si usted no pierde la confianza en Dios, Dios permitirá que usted salga adelante si está procurando hacer su voluntad. ¿Usted ha oído la palabra de Dios? ¿Usted cree realmente que lo que predicamos es el mensaje de Dios? ¿Usted cree que lo que le han predicado hermanos, quizás, hermanos que están cerca de usted, sea la palabra de Dios? Este mensaje le anima a que venga Cristo y que sea un oyente eficiente de Cristo, como María, la hermana de Marta, como aquella mujer pecadora arrepentida, como todos aquellos que estaban en la casa, con excepción de los fariseos y los maestros de la ley. Venga Cristo esta noche, acepte al Señor como su Salvador, arrepentido y bautizándose para perdón de pecados. Por favor, escríbame si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, envíelo, como lo han hecho algunas personas ya. Mi dirección electrónica es andrespong9@gdegatomail.com. andrespong9@gmail.com. Esperamos sus comentarios. Visite las páginas de edrangel.com. Hay muchos estudios ahí en español de hermanos como Josué Hernández, Luis Torres, Ed Rangel y un servidor y muchos otros. También visite la página de Josué Hernández, www.josuehernandez.es.tl. El hermano tiene buenos boletines y también tiene buenos vínculos ahí para que usted pueda conocer otros sitios donde la palabra de Dios es predicada. Visite la página de www.andrespong.es.tl, donde también encontrará información para su vida espiritual. Gracias por su fina atención, amados hermanos. Gracias, amados amigos. Mediten en este mensaje y venga Cristo hoy mismo. Que el Señor les bendiga.